Habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer. Por un lado, el aumento en las jubilaciones. Vamos a hablar de la mínima. Se llevaría 1.091 pesos, el 16,8% sería el aumento, pero aumentan todas las jubilaciones y también el aumento de la asignación familiar por hijo. Recordemos que al haber inflación, lo que se le daba a cada familia por cada hijo no les alcanzaba. Vamos a hablar con Iván Yen, él es de la Asociación Economía para el Desarrollo. Iván, buen día. Geraldine Murizasco, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, te saludo.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Pregunto.
Sí.
A ver, ¿estamos sacando más plata para dársela, si bien es un círculo, ¿no? O a los jubilados o a la asignación, a aquellos que tienen los hijos y no tienen un salario en blanco? ¿Qué va a pasar en la economía en sí con este tema?
Bueno, mira, el impacto de esta decisión es muy importante. En primer lugar, tenemos que analizar que el gasto social, el gasto de seguridad social de la Argentina en el año 2003 era algo así como el 25% de lo que recaudaba el Estado. Uh-huh. O sea, de cada 100 pesos que recaudaba el Estado, 25 eran destinados a seguridad social. Esto, digamos, alguno puede argumentar que es porque en gran medida parte de las jubilaciones se controlaba vía AFJP. Lo cierto es que las AFJP nunca llegaron a pagar muchas jubilaciones, porque recordemos que el programa fue implementado allá por mediados de los años 90 y los jubilados que ingresaron a ese sistema recién. Lo cierto es que con estas dos medidas que se anunciaron ayer de la asignación universal por hijo y del aumento de jubilaciones, el gasto más que se duplicó en 7 años. Esto lleva a la situación de nuestro país a ser el país con mayor cobertura social de América Latina. Recordemos que la tasa de cobertura de la clase pasiva hoy en la Argentina está por encima del 90%, cuando en los años 90 estaba por debajo del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que iban pasando de edad de trabajo activo, más de la mitad no se encontraban cubiertas por ningún régimen de protección social. Hoy la Argentina tiene el 90% y es el país con mayor cobertura del río Colorado para abajo. El río Colorado es el que divide México de Estados Unidos. Quiere decir que en América Latina hoy no hay ningún país que tenga esta cobertura en materia previsional. En materia de política de distribución del ingreso hacia los sectores más marginales de la sociedad, la generalización de la asignación familiar que cobraban los trabajadores en blanco y que ahora cobran también aquellos trabajadores que se encuentran en el mercado de trabajo informal, conocido como asignación universal por hijo, también estamos frente a uno de los programas sociales que en términos relativos es de los más grandes que hay en el mundo. El gasto que genera la asignación universal por hijo es algo así como 0,5% del producto bruto, o sea, de cada 100 pesos que se generan en la economía, 50 centavos van a garantizar un ingreso para los niños menores de 18 años. Entonces, convierte a la Argentina en un país que ha mejorado notablemente, sobre todo a partir de la asignación universal por hijo, la distribución del ingreso y los niveles de pobreza. Ahí veía algunas estimaciones que hacía el sociólogo Artemio López, que decían que con la generalización de la asignación universal por hijo más la situación del aumento de las jubilaciones, los niveles de pobreza podrían llegar a bajar al 20% de la población y los niveles de indigencia al 4%. Digo, esta situación tiene un impacto directo en todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, porque esto impacta directamente en el consumo. Vos pensá que estás poniendo en manos de los sectores más pobres, de los sectores más en el límite del poder de consumo, 18.000 millones de pesos que van a ir directamente a consumo. Y una vez que estas personas resuelven su alimentación y sus necesidades más básicas, pasan a consumir bienes como calzado, ropa, y todo esto moviliza la economía de una manera fenomenal.
Y ahora, perdón, ¿cuál sería el impacto? Porque más allá de lo bueno que es aumentar las jubilaciones, en este caso, la oposición sigue pidiendo el 82% móvil para los jubilados. ¿Qué impacto tendríamos ahí?
Vos pensás que el salario mínimo hoy está en algo así como 1.500 pesos, por lo tanto, para tener el 82% del salario mínimo en las jubilaciones mínimas, obviamente, tendrías que tener 1.200 pesos, más o menos, 1.230 pesos. Y vos hoy estás quedando en 1.091, estás quedando a 100 pesos de lo que está pidiendo la oposición. Y también, digamos, el anuncio es importante en ese sentido, porque hace muy poco tiempo se votó una ley en el Congreso de Movilidad Jubilatoria, hace 2 años, en 2009, sí. Con un mecanismo de ajuste automático que generó un aumento de jubilaciones en el año 2009 del casi 20%, y este año está llegando un 27%. Quiere decir que con el mecanismo de movilidad que ya existe hoy, se va a ir alcanzando progresivamente ese 82%. Lo cierto es que también hay que analizar en profundidad cuál es el planteo del 82% móvil, porque una de las cosas que se escucha mucho en estos días cuando se está discutiendo el tema de las jubilaciones es que hay sectores que plantean que el 82% tiene que ser del ingreso que percibían los trabajadores al momento de jubilarse, y eso, digamos, no tiene mucho de justicia social, ya que, digamos, hoy vos tenés una asimetría en los niveles de ingresos muy importante. ¿Es justo que una persona que gana 15.000 pesos y aporta proporcional a los 15.000 pesos que gana cobre el 82%, llegando a 12.000 pesos por mes de jubilaciones y poniendo en jaque todo el sistema previsional? ¿O es más justo armar un sistema previsional que le garantice un ingreso de base a todos los trabajadores retirados, y después aquel que quiera tener un ingreso mayor que aporte a una cuenta de capitalización? Creo que, digamos, cuando uno discute el 82% móvil tiene que salir del consignismo y discutir el sistema previsional en su conjunto, cómo se va a financiar, porque digo, en el medio que se plantea el 82% móvil, también se está planteando quitarle recursos al Estado vía eliminación de retenciones, transferencias a las provincias. Entonces, digo, es muy difícil seguir una discusión seria cuando se mezclan tantos temas. Me parece que en el aspecto previsional, el impacto que tiene esto es muy importante. Llegar al 72% del salario mínimo vital para las jubilaciones mínimas, para casi 6 millones de jubilados y pensionados, es algo muy importante. Recordemos que además hay 2 millones y medio de personas que no tenían acceso a un ingreso previsional y que a partir del año 2005 lo tienen. Entonces, digo, todo esto tiene un impacto muy positivo.
Me da una consulta, algo que dijo la presidenta, y me gustaría, si nos lo podés explicar. Dijo en un momento dado de su discurso: ojo, ahora no suban los precios.
Bueno,
¿qué tiene que, digo, la pregunta es qué tendría que ver o por qué deberían subir o no los precios?
Te cuento así, en un resumen mínimo, porque seguramente después algún oyente que por ahí es economista me criticaría, pero ¿cuáles son los orígenes de la inflación o los argumentos de la inflación? Uno de los argumentos más utilizados, sobre todo por los sectores ortodoxos, es el argumento de que cuando hay un exceso de demanda, la oferta no puede reaccionar a la misma velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le coloco muchos recursos a la sociedad para que consuma, la sociedad va a querer consumir, pero como la capacidad de los sectores productivos de ofrecer los bienes que demanda la sociedad es mucho más lenta, porque hay que invertir, hay que hacer fábricas, y qué sé yo, cómo reacciona el productor es subiendo los precios. ¿Está bien? Lo que señaló ayer la presidenta de la Nación es que, primero, que las transferencias son a los sectores más pobres. Por lo tanto, en donde más va a impactar es en la demanda de alimentos. Hoy en el sector alimenticio hay un 65% de utilización de la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen capacidad para producir 100 y están produciendo 65. Por lo tanto, hay 35 para crecer. El impacto de estas dos medidas, de la asignación universal y el aumento de jubilaciones, no es una justificación para que los sectores productivos digan: no tengo para ofrecer, entonces subo los precios. Si suben los precios, lo que están buscando es aumentar rentabilidad. Otra de las cosas que se señaló ayer en el discurso fue el tema de que ya están cerrados todos los convenios salariales. Tampoco pueden argumentar por el lado de que hay mayores costos salariales para subir los precios, porque lo cierto es que ya los precios hoy están fijados conociendo los aumentos salariales que se otorgaron en todos los convenios colectivos. Por lo tanto, digamos, cualquier suba de precios va a tener que ver con una vocación de aumentar la rentabilidad. Me parece que el Poder Ejecutivo va a tener que hacer un esfuerzo muy importante en controlar los precios, en tener muy activa la Secretaría de Comercio Interior y en revisar todas las estrategias que hasta ahora han sido exitosas en algunos casos, pero en la general no han sido tan exitosas, y esto en gran medida se debe a los aumentos de márgenes de rentabilidad que han tenido los sectores empresarios, que son fenomenales.
Iván, vos dijiste recién, y lo sabemos, ¿no?, que están todos los convenios o las paritarias, llamémosle, con el tema salarial, ya cerrados. ¿Dónde entra la convocatoria para el martes al Consejo del Salario?
El salario mínimo vital y móvil es un precio orientativo, digamos. Nosotros en la Argentina tenemos un sistema mixto en el cual los trabajadores, de acuerdo a los convenios laborales y sindicales, negocian salarios con los representantes del sector empresario, pero después hay un valor que es el salario mínimo vital y móvil, que sirve de orientación para toda la economía, para organizar y ordenar toda la discusión salarial. Lo cierto es que, hoy funciona medio descompasada, ¿no? Porque, la capacidad de negociación que tienen los sectores sindicales, sobre todo aquellos que están más organizados, permite que las paritarias se anticipen mucho a las convocatorias de los consejos de salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, hoy lo que ocurre es una cosa muy paradójica, que es que los salarios de convenio, los mínimos de los convenios y el promedio de los mínimos de convenio están por encima del salario mínimo vital y móvil. Entonces lo que se hace es convocar a las centrales de trabajadores para compatibilizar uh-huh. este indicador con el de las paritarias. Esto sirve en realidad más que nada como señal hacia el sector informal de la economía, ¿no? Para presionar mejoras salariales hacia uh-huh. ese lado. Si uno mira las curvas de aumentos salariales de los últimos 7 años, uno lo que encuentra es que, si bien en el sector informal los trabajadores tienen menos capacidad de negociación salarial, a medida que el salario mínimo vital y móvil aumenta su techo, los salarios del sector informal van aumentando. Si bien no llegan al mismo nivel, crecen. Entonces es una señal muy positiva desde esa perspectiva.
Iván, muchísimas gracias. Nos quedó clarísimo todo lo que nos explicaste.
Un placer.
Hablábamos con Iván Heinen de la Asociación Economía para el Desarrollo. Nos estaba hablando del impacto de esto que tiene que ver con los anuncios que hizo Cristina ayer. Aumento de las jubilaciones, aumento de las asignaciones y la convocatoria al Consejo del Salario para el día martes.
Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.